Φωνοκινέσεις.
Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y estamos muy contentos porque vamos a hablar de uno de los músicos más emblemáticos yo creo de distintas eras, porque realmente es un músico que ha evolucionado de manera bastante interesante y bueno, voy a dejar que Pajito lo introduzca. ¿Cómo estás, mi buen Paco?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Muy buenos tiempos ahí donde quiera que se encuentren. Pues vamos a hablar además de uno de los consentidos, por lo menos mío, ¿no? O sea, no sé acá Sergio y Luis, pero por lo menos mío sí es uno de mis consentidos. Vamos a hablar del señor Nick Cave, ¿no? Aprovechando a que visitó hace pronto la ciudad, pues como que hablamos de él y dijimos, vamos a dedicarle un episodio.
Así es, vamos a hablar de Nicolás Cuevas, el famoso Nick Cave. Bueno, compositor, un gran músico, autor de libros también, escritor,
así
productor...
Es.
Bueno, el hombre ha hecho de todo, lo cual es interesantísimo porque realmente representa a este tipo de artistas que son multifacéticos, ¿no? Que no solo se dedican a hacer música, sino que tienen muchísimos lados y que tienen una profundidad interesante dependiendo del medio en el que se expresan.
Así es, y que si bien al inicio del episodio hablaremos un poco en términos generales de su obra, ¿no? Es interesante darse cuenta de que, bueno, más bien en lo que nos vamos a enfocar más, ¿no? O sea, insisto, por el tipo de programa que somos, vamos a hablar de su relación con el cine, porque tiene bastante, ha compuesto soundtracks, ha aparecido en películas, etcétera, ¿no? Entonces, si bien los primeros minutos, insisto, sí daremos datos como por ejemplo que nació en la ciudad de Warracknabeal, esto en Victoria, en Australia, ¿no? Y que de ahí fue que se mudó primeramente a Inglaterra, luego un tiempo a Estados Unidos. Luego estuvo en Alemania, etcétera, pero él es australiano de nacimiento, ¿no?
Así es. Y... Sí, tiene una historia bastante interesante porque, bueno, como dices, él nació en el estado de Victoria. Yo tuve la suerte de haber podido vivir en el estado de Victoria durante un tiempo, hace ya algunos añitos, y es muy interesante pensar, porque él estudió arte en Melbourne, en la ciudad de Melbourne, y ahí fue donde fue el vocalista de The Birthday Party, ¿no? Que fue de estas bandas de post-punk que se hicieron muy famosas en la ciudad. Y justo cuando yo vivía, porque yo justo vivía en Melbourne, y las cosas que uno ve en esa ciudad y la energía que tiene es muy interesante, y yo creo que promueve muchísimo el bueno, incluso cuando yo estuve, ahora no lo sé, eso fue hace muchos años, pero el desarrollo de la música independiente. Entonces me parece interesante que, bueno, esto fue también cuando él formó esta banda, fue hace décadas ya, pero definitivamente Melbourne se podría considerar una de las ciudades más artísticas de ese hemisferio, ¿no? De ese continente. A mí me pareció una ciudad bastante, bastante interesante. Y bueno, pues también... Como todo puede pasar, ¿no? Cuando una banda se hace tan popular y tan grande, pues quieren dar el siguiente paso, ¿no? Y muchos artistas de Australia, lo podemos ver en bandas como AC/DC, ¿no? Dieron el paso hacia Inglaterra, ¿no? Que los australianos, como son parte de la Commonwealth, tienen el derecho de poder vivir en Inglaterra, ¿no? O en los países de la Commonwealth tienen esas facilidades. Y me imagino que en esa época pues era mucho más fácil. Entonces, pues Nick Cave se muda a Londres en 1980... Y pues no le gustó mucho la vida ahí, ¿no? A él le pareció que la vida era demasiado, pues yo creo que demasiado capitalista. Imagínense también en Londres de los 80, ¿no? Y bueno, al final esto fue, yo qué sé, al final ahí fue donde desarrolló el siguiente paso de su carrera, ¿no?
Así es, primeramente también decir que, por ejemplo, esta banda de Birthday Party era... maravillosamente ruidosa, ¿no? O sea, era maravillosamente, hacía un escándalo extraordinario. Además, no podemos decir que la voz de Nick Cave sea una voz privilegiada, es más bien una voz muy reconocible. Lo que tiene es que es más bien una voz así súper reconocible, súper de él, y que ha generado su... A mí, en ese sentido, por ejemplo, siempre Nick Cave me va a recordar mucho a Tom Waits, ¿no? O sea, porque no es que estén una de esas voces que uno recuerde, por ejemplo, como la de Freddie Mercury, ¿no? Que porque es un vocerrón así, pero súper melódico. Aquí todo lo contrario, ¿no? O sea, son voces que... o con Lou Reed, ¿no? O sea, que son voces que incluso hasta a veces pueden darse el lujo de desafinar, pero que son claro. memorables, ¿no? Y eso era lo que hacía mucho con Birthday Party, ¿no? Y después forma The Bad Seeds, ¿no? O sea, pero pues vaya, con una serie de influencias que van desde Robert Johnson, ¿no? Uno de estos admiradores así súper profundos de Robert Johnson, entre otros artistas del blues temprano, ¿no? Y finalmente con toda una influencia post-punk ahí que va también desde el propio Tom Waits, Leonard Cohen, PJ Harvey, que fuera incluso su pareja en algún momento, ¿no? Pero que también él reconoce que fue una influencia musical tremenda en su carrera, ¿no?
Uh-huh. Sí, y bueno, yo les recomiendo, si nunca han escuchado a Nick Cave, si nunca realmente han tenido contacto con este artista, muchas veces hay personas que recomiendan empezar desde el inicio, valga la redundancia, ¿no? De la discografía de un artista, pero a mí me parece que Nick Cave ha evolucionado bastante, bastante a lo largo de los años y es complicado relacionar, por ejemplo, las cosas que hizo con The Birthday Party con discos como Goldstein o con cosas que ha hecho recientemente, ¿no? O sea, yo creo que son dos Nick Caves completamente, si no diferentes, pues en etapas completamente diferentes de la vida. Entonces yo les recomendaría que, o al menos mi recomendación es que si van a escuchar algo de Nick Cave, escuchen algo un poquito más reciente y después ya se adentren más a lo anterior, ¿no? A la época ochentera y noventera de Nick Cave, porque sí que tienen otra estética diferente y yo creo que hay gente que se sentirá un poco más atraída al principio y ya después tendrá como esa curiosidad de explorar más atraída hacia el final y va a tener más curiosidad al explorar hasta el principio, ¿no? O sea, no sé tú qué piensas, Paquito.
No, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, muy, muy de acuerdo en esto que dices, porque vaya, finalmente los primeros discos, insisto, son tan ruidosos, ¿no? Que pueden costar trabajo, ¿no? Fíjate, a mí me pasa que hay dos tipos de artistas o de bandas, digámoslo así, ¿no? Porque uno siempre, cuando hablamos de Nick Cave, pues siempre emitimos a los Bad Seeds y siempre tenía unos musicazos, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, pero para mí hay dos tipos de bandas, ¿no? Algunas que justamente a la gente le gustan porque tienen la capacidad de sonar igual. No digo que sea necesariamente malo, pero a mí me pasa que difícilmente me puedo quedar con una banda así, ¿no? La excepción sería, por ejemplo, los Pixies, ¿no? Esa es una de esas bandas que sigue sonando igual con el paso de los años y les sigo teniendo cariño, pero creo que es más bien un cariño, una especie de lealtad, ¿no? Pero podemos reconocer que no evolucionaron mucho. Y hay artistas que saben evolucionar conforme a su edad. Con Nick Cave pasa mucho esto segundo, ¿no? O sea, que pasaba también con Bowie, que pasó con Cohen. Uno va viendo cómo, qué pasa con PJ Harvey, qué pasa con Susan Vega, aunque muchos la tienen olvidadísima, ¿no? Pero que son músicos que van evolucionando. Entonces, en este momento es un rock, no nada más un rockero, sino un rockero de 63, 64 años cantando, ¿no? Entonces, el tipo va avanzando, ¿no? Con su música, ¿no? Porque incluso para él decía que sería ilógico verlo cantar lo mismo que cantaba con Birthday Party, ¿no?
Claro, totalmente, ¿no? Y lo han dicho otros artistas como David Bowie, ¿no? Artistas que han tenido la suerte de tener una carrera que se extiende a lo largo de varias décadas, ¿no? Ellos dicen que como personas evolucionamos y que sería completamente absurdo cantar algo que cantabas a los 19, 20 años cuando ya tienes 60, ¿no? No tiene sentido. Y bueno, independientemente de la música, yo creo que es tiempo de que nos adentremos un poco en la filmografía de Nick Cave. Me parece importante hacer recalcar un punto aquí, que es que muchas veces estos artistas, cuando se adentran al mundo del cine, tienen colaboradores con los que hacen música a lo largo de sus carreras. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Trent Reznor, ¿no? Trent Reznor, de hecho, ha ganado un Oscar ya por haber hecho el soundtrack de La Red Social. Sigue haciendo soundtracks de películas, pero Trent Reznor tiene a su colaborador, que es Atticus Ross, ¿no? Y entre ellos dos siempre han trabajado juntos en las películas que se han hecho, ¿no? Lo mismo pasa con Nick Cave. Nick Cave tiene a Warren Ellis, ¿no? Como colaborador en casi prácticamente, no sé si podría decir todas sus películas, pero realmente la mayoría de sus trabajos cinematográficos han sido en colaboración con Warren Ellis, ¿no?
Así es, y sobre todo en los últimos años, ¿no? O sea, Ellis, no hay que perder de vista que desde que empezaron la amistad se ha convertido probablemente el amigo más cercano de Nick Cave, ¿no?
No, y es, igualmente importante en el trabajo. O sea, si vamos a hablar de Nick Cave como compositor en estas películas, pero tenemos que pensar que él solo es un 50% del dúo que es la composición cinematográfica, que es Warren Ellis y Nick Cave, ¿no?
Así es, precisamente, ¿no? O sea, precisamente tú sí, en la mayor parte de las... Así como, por ejemplo, tuvo a Vixa, ¿no? De los... ¿cómo se pronuncian? Instucente Neubaten, que también estuvieron por acá en Barcelona, ¿no? Que estuvo ahí, que también que formó parte de los Bad Seeds, ¿no? Y que compuso cosas como Mercy Seat, ¿no? O sea, es decir, siempre es un trabajo colaborativo, aunque hay veces que solo le damos el crédito a él. Pero como dice Sergio, ¿no? Sobre todo en las películas, o por lo menos en las películas de los últimos años... el trabajo ha sido completamente con Warren Ellis, y de hecho tienen un par de discos juntos, ¿eh? O sea, no nada más han trabajado en los soundtracks, que también tienen un par de discos juntos. Y por cierto, nada más como nota al pie, este Warren Ellis no tiene nada que ver ni es el autor de cómics, ¿no? Que también hay un autor de cómics maravilloso que se llama Warren Ellis, ahí tiene a su homónimo, pero son dos Warren Ellis completamente distintos.
Sí, completamente diferentes. Y bueno, empecemos a hablar pues de las películas, ¿no? Tenemos el debut de Nick Cave, que es Ghost of the Civil Death, ¿no? Que
tiene un par un poco antes, ¿no? Que son The Stat y que La Ciudad y Kings of Independence. Yo la verdad nunca las he visto. Pero justamente, ¿no? El debut, digamos, inicial, bueno, más bien el que lo lanzaría, digamos, ya como un compositor más adentrado en el cine, justamente sería Ghost of the Civil Death.
Sí, el que se puede encontrar básicamente, porque las otras películas son imposibles de encontrar. Bueno, al menos yo tampoco las pude encontrar. Pero bueno, es bueno mencionarlas, darle el puntito ahí, ¿no? Y seguro que él dirá que tuvo cosas anteriores, ¿no? Incluso igual y cosas más amateur, pero sí, como dices, la primera película en forma, ¿no? Es esta película Ghost of the Civil Dead del 88. Entonces, pensemos que su debut como compositor ya viene bastante después en su carrera, ¿eh? Como les hemos hablado, él se mudó a Londres en 1980, se separó de The Birthday Party un par de años después, empezó su carrera con la banda de The Bad Seeds, ¿no? Entonces ya estaba bastante, bastante adentrado en su carrera incluso desde desde esta primera obra podemos ver ya la madurez musical de Nick Cave, ¿no?
Exactamente, o sea, creo que finalmente eso es lo interesante de este soundtrack, ¿no? O sea, que tampoco es que sea una maravilla, no. pero sí deja ver mucho cómo está cambiando, ¿no? O sea, se ve que se empieza a alejar de lo que era Birthday Party, ¿no? O sea, que se está gestando el sonido y que ya vamos a reconocer más en The Bad Seeds, ¿no? Pero además dándole una identidad. De hecho, él aparece en la película, es una de varias veces que va a actuar, ¿no? Porque muchos lo recuerdan por su aparición más famosa en el cine, va a ser en Las Alas del Deseo, ¿no? O El Cielo sobre Berlín, como también se conoce en algunos lugares, ¿no? De este Wim Wenders, ¿no? Él está cantando en un bar, como diríamos en México, en un hoyo funky, ¿no? Y que en el cual además sí tocaba, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Y las películas son del mismo año. Entonces, si uno oye lo que están tocando en esta película de Wim Wenders, si uno oye el soundtrack de Ghost of the Living Dead, justamente puede empezar a ver hacia dónde estaba queriendo dirigir su sonido Nick Cave, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, esta película fue nominada a bastantes premios, ¿no? En Australia. Y bueno, vemos cómo al inicio de su carrera, pues él realmente colabora con muchísimas directores australianos, ¿no? Sus primeros largometrajes en realidad son de origen australiano y él regresa un poco a sus raíces para poder desarrollar su carrera como compositor junto con su compinche, ¿no? Y bueno, la siguiente película que tenemos, ¿no? Que es interesante también, es el To Have and To Hold, ¿no? Del 1996. Y lo mismo, ¿no? Tenemos una película australiana también. Igual es interesante porque en esta película justo Cave realmente desarrolla un soundtrack instrumental, ¿no? Hemos visto ya anteriormente en sus composiciones que los soundtracks pues obviamente utilizan su gran voz, ¿no? Su gran y reconocible voz, pero en este caso pues la música es instrumental.
Así es, y que esto lo va a hacer mucho, ¿no? O sea, de hecho, justamente de mis soundtracks predilectos de Cave, ¿no? O sea, son puramente instrumentales, ¿no? O sea, tiene bastantes, ¿no? O sea, lo va a hacer mucho sin... Le va a gustar mucho eso, ¿no? Porque pues, como finalmente es importante, ¿no? O sea, es la... O sea, el soundtrack, recordemos que tiene que dar
Ah,
una
perdón, me confundí.
ambientación.
La película que estaba hablando era de The Proposition. Sí, me confundí, The
Ah, ok.
Proposition.
Ok,
Sí, 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 sí. The
vale.
Proposition es la que es instrumental. Me estaba confundiendo con To Have and To Hold, que era la película anterior. Pero no, The Proposition es la que a mí me había resonado más y era la que realmente tiene esta parte instrumental, ¿no?
Exactamente, y recordemos que, insisto, ¿no? O sea, porque también, obviamente, lo que ha pasado mucho, ¿no? Y a lo mejor también de ahí la confusión, porque también pasa mucho que, ojo, una cosa es cuando él compone el soundtrack especialmente para una película, y otra cosa
Claro.
es cuando toman de sus canciones para utilizarlos, ¿no? Entonces, finalmente, es interesante cómo incluso en páginas, por ejemplo, en Internet Movie Database, cuando lo cita, ¿no? Separa entre composer, ¿no? O sea, entre compositor o cuando se utilizó su música, ¿no?
Exactamente. Sí, y de hecho, yo creo que por eso es más interesante hablar de su trabajo como compositor en las películas, porque realmente está haciendo un trabajo con su pareja de construir pues el imaginario sonoro, ¿no? De la película. Y bueno, como decimos en The Proposition, al menos la película, como hemos dicho, es instrumental en su mayoría, no completamente instrumental, porque sí que hay una canción que tiene, bueno, hay varias canciones en donde él está cantando. Y bueno, colabora con otros músicos australianos también, ¿no? Y justo es en esta que ganan el Best Original Music Score en unos premios, básicamente como en los Oscars de Australia, ¿no? La Academia de Cine de Australia. Entonces, pues ya se ve que tienen talento, ¿no? Los chavos, que sí la saben hacer en las películas. Y yo creo que también de aquí esto le da muchos más credenciales para poder hacer más películas fuera de la región, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, no se van a quedar en, digamos, ¿no? O sea, pues como siempre pasa, ¿no? O sea, finalmente, y que pasa mucho en Australia, no me no sé, ahí tú que ya viviste allá, no me vas a dejar mentir, ¿no? Pero justamente como que hay momentos en que lo que se televisa incluso ni siquiera lo que se pasa en cines, ¿no? Sino lo que se llega a televisar en Australia, que después tiene una vida más larga en el Reino Unido y ya de ahí pasa a otros lugares, justamente también sirve mucho de trampolín a este tipo de artistas, ¿no?
Claro.
Eso, sobre todo el independiente, o sea, sobre todo eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo hay este cuidado de que los productos independientes sí sean conocidos en otros lugares, ¿no?
Sí, así es. Así es una plataforma que les permite, pues, eso, catapultarse hacia nuevos espacios, ¿no? Y bueno, también me gustaría mencionar un poco que también ellos han desarrollado varios soundtracks para teatro, ¿no? Han hecho la música para diversas obras de teatro. Y si bien no vamos a adentrarnos tanto en el teatro como lo haremos en el cine, es importante pensar que también están desarrollando música para otro medio audiovisual, ¿no? Que es el teatro. Y me parece también interesante pensar en esto, en esta variante, ¿no? De su trabajo.
Así es, así es. Bueno, sí, para teatro han hecho bastante también. ¿Tú ahí tienes la lista, Aníbal, Sergio? Porque
Sí, justo antes,
sí.
después de The Proposition hizo una obra que se llama Metamorfosis, ¿no? En el 2006, porque The Proposition lo hizo en el 2005, y se hizo el Metamorfosis en el 2006, y después en el 2007 vemos el asesinato de Jesse James, ¿no?
Ah, bueno, que es una película, ¿no? También, pero
Sí, sí.
que sí, exacto.
Sí, o sea que fue un poco alternando entre música, entre película, obra de teatro, película, obra de teatro, ¿no? Parece ser. O
Sí.
sea, también pensemos que es un trabajote, ¿no? Componer. O sea, no solo estaba haciendo composiciones para estas cosas, o sea, él seguía siendo un artista, ¿no? Esto es
Sí,
importante.
eso es importante decirlo, ¿eh? Porque a mí la verdad es que ni qué me parece de esos artistas que no saben ni cómo parar.
Sí.
No, o sea, por ejemplo, estaba él grabando el de Skeleton Tree, si mal no recuerdo, cuando muere su hijo, ¿no? Pero sale después de que muere el hijo. El primero de dos hijos que se le han muerto, ¿no? Lamentablemente, Arthur. Entonces muchos pensaron que el disco era un homenaje al hijo, ¿no? O sea, porque las canciones son bastante oscuras. Pero no es así. De hecho, el disco que propiamente le dedica a su hijo es Ghostin, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que entre estos dos discos grabó otro disco con Warren Ellis, ¿no? Y que además publicó el libro este de la balada para de la bolsa para el mareo.
Sí, o sea, no puede parar. O sea, y de hecho, él lo ha dicho en entrevistas. O sea, que él es adicto al trabajo y que muchas veces ha destruido sus relaciones, ¿no? De hecho, a él le preguntan cuando tuvo la relación con PJ Harvey, ¿no? Que muchos pensaban que pues eran tal para cual, ¿no? Que eran básicamente almas gemelas entre él y PJ Harvey. De hecho, él lo decía, él dice que él se la pasó muy bien, que la quería muchísimo, pero que los dos eran personas que no podían parar de trabajar, ¿no? Entonces que últimamente sus hábitos de trabajo los separaron, ¿no? Esa búsqueda por el arte los separó y terminaron por, pues eso, por terminar la relación, ¿no? Y bueno, es importante hablar de que sí, si bien Nick Cave forma la banda en 1983, Warren Ellis se une hasta el 97, ¿no? O sea, es por eso que empezamos a ver la proliferación de estos soundtracks de películas a partir del final de los 90, ¿no? Porque ya empiezan estas colaboraciones, la primera siendo The Proposition y la segunda siendo El asesinato de Jesse James.
Exactamente, la serie que es uno de los títulos más barrocos que hay en la historia del cine estadounidense, ¿no? Esta de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, ¿no? La película es lenta, ¿no? Pero curiosamente no es mala, ¿no? O sea, no es, tampoco es el mejor western que uno va a poder, no es el mejor western que uno va a poder ver. Pero es una película bastante decente y que justamente es la primera vez que tenemos a nivel ya grande, digamos, a nivel comercial, grande, ¿no? En un soundtrack de estos dos, ¿no? De Warren Ellis y Nick Cave, que es con lo que muchos lo van a reconocer y donde vamos a ver cuál es la característica de lo que están trabajando. En realidad son muy atmosféricos.
Justo eso iba a decir, que yo creo que esta película fue un sueño para Nick Cave y Warren Ellis en términos de experimentación. O sea, tienes una película que tiene un ritmo que se presta para la experimentación, ¿no? Incluso en esta película, Nick Cave tocó el piano, la celesta, otro tipo de teclados. O sea, realmente invirtió bastante tiempo en la multiinstrumentación de lo que estaba desarrollando. Y esto es lo interesante de ciertas obras, ¿no? En esta le dieron el espacio para experimentar y yo creo que ayudó bastante en sus trabajos futuros, ¿no? La experimentación que tuvo en esta película en específico. Y yo creo que empezó a desarrollar también un lenguaje cinematográfico con Ellis, ¿no? Esta película yo creo que también le permitió desarrollar ese tipo de lenguaje. Y bueno, podemos ver que a Nick Cave le gustan los westerns, ¿no? No va a ser el primero ni el último en hacer.
Bueno, vaya, le gusta mucho el western, ¿no? O sea, de hecho viene la que sería mi soundtrack favorito, hecho por estos dos, por Warren Ellis y por Nick Cave, que es Hell or High Water, que curiosamente yo no sabía, y acabo de encontrar, bueno, preparando el programa, que encontré que en España fue conocida como Comanchería, que me parece un título horroroso. Pero bueno, es un soundtrack, digo, perdón, es un western contemporáneo protagonizado por Chris Pine y Jeff Bridges. Jeff Bridges siempre fabuloso haciendo a Jeff Bridges, ¿no? Porque siempre hace el mismo papel, no puede dejar de ser el dude. Pero la película es brillante, de verdad. Y el soundtrack es una maravilla. O sea, justamente lo que, y de nuevo, lo que se nota muy bien es como KB y Ellis, lo que supieron reconocer, porque además véanlos, compárenlos, y vean cómo sin perder el tono western, están muy claros que el primero se ubica en el siglo XIX y el otro se ubica en el siglo XXI. Y eso es una maravilla. Eso es una maravilla lo que están haciendo, ¿no? Porque es el mismo tipo de película. Entonces respetan que es un western. Lo hacen para que se entienda que es un western. Pero hacen variaciones que son bien interesantes, ¿no? De acuerdo a la época en la que se desarrolla cada filme.
Sí, yo creo que es una película muy, muy, muy interesante, o sea, definitivamente vale la pena verla. Tuvo, de hecho, diversas nominaciones, ¿no? Por la academia. Y bueno, independientemente de las nominaciones o no, porque no siempre las nominaciones te dicen que va a ser una buena película, eso ya lo tenemos clarísimo, pero en este caso realmente es una película muy, muy interesante, es una película que la música le da un color excepcional, ¿no? O sea, el problema de los westerns es que tú puedes realmente desarrollar un soundtrack que sea como el clásico western, ¿no? O puedes tratar de experimentar un poco con la estética de los western, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, incluso en otros soundtracks como The Power of the Dog, ¿no?
Claro,
Que tenemos a Johnny Greenwood, que igual sería interesante hablar otro episodio, ¿no? De las películas que ha compuesto el buen guitarrista de Radiohead. Y en esta película, Johnny Greenwood se aventuró un poco más a la música contemporánea, ¿no? A cosas un poco más, incluso rozando un poco la música concreta, y desarrolló realmente un lenguaje audiovisual diferente, ¿no? Y es por eso que a mí me interesó tanto esta película. De hecho, yo no sabía que había compuesto Johnny Greenwood el soundtrack, y a medida que la fui viendo dije, ¡qué música tan rara! Dije, ¿por qué alguien escogería este tipo de estética, no? Pero quedaba bastante bien. Entonces, también lo mismo en esta película, ¿no? Tenemos una música bastante, bastante interesante. La película tuvo reviews excepcionales, entonces, o sea, yo creo que les diría, como pasa con la música, ¿no? Si quieren conocer realmente el trabajo cinematográfico de Nick Cave y Warren Ellis, vean esta película. O sea, esta sería la película recomendada, ¿no? Hell or High Water, dirigida por David Mackenzie, ¿no?
Así es, por David Mackenzie. Fíjate que entonces, eso es interesante sería, que lo menciones, ¿no? Porque, y que nos debemos el episodio de Western, pero yo creo que además tendríamos que hacer dos, ¿no? Uno de clásicos del Western.
Claro.
Y otro del western contemporáneo, porque lo interesante es cómo se están variando las narrativas, y no me voy a desviar de la música, pero el cómo se estén variando las narrativas finalmente es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hace Jane Campion muy bien en El poder del perro, y que es lo que le hace una película brillante, es hablar de qué pasaba alrededor de este imaginario de masculinidad así todo, que casi ladra, ¿no? O sea, y que por eso, de hecho, se llama El poder del perro la película. No con alguien que es homosexual pero que nunca lo va a admitir, no con el personaje femenino, y por ejemplo,
no, y que Hell probablemente sufrió abuso, ¿no? También habla del abuso en la película, es de un tema que no se habla mucho en los westerns, o sea, realmente hay temas que se están abordando en la película que son completamente ajenos a una historia de un western.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y Hell or High Water, pues vaya, finalmente deja ver mucho la cultura que se formó después de la aparición del imaginario del viejo oeste, ¿no? En un mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ambas películas son brillantes, como dice Sergio, además la música las lleva muy bien, o sea, las músicas, de nuevo, sin... Porque además, sí, efectivamente, no son músicas, no piensen que van a ser música ni gringos, exactamente. Ni siquiera va a ser, no va a ser eso, pero tampoco va a ser didactista. Es decir, tampoco va a seguir al pie de la letra la historia de que estamos viendo en la película, sino que va a romper con las atmósferas en todo momento, ¿no? Entonces va delatando ciertos estados de ánimo que incluso el guion ni nos los ha dicho, ¿no? O sea, justamente lo del abuso que describe Sergio, en El poder del perro, la música nos lo está advirtiendo desde mucho antes de que la escena nos lo diga, ¿no? Y lo que ocurre es que más bien la escena y la música nos lo confirman, porque incluso cuando vamos a por fin hablar del abuso, el tono musical que nos lo había advertido desde antes se repite.
Exactamente. No, sí, esto es lo más interesante.
Así es. O sea,
que ya estamos creando, estamos complementando el lenguaje visual, ¿no? Con la música, y es lo también es interesante abordar las influencias que tienen Warren Ellis y Nick Cave, ¿no? O sea, hablemos de que ellos no son estadounidenses, o sea, ellos no crecieron con mucha de esta música, pero tienen un amor por el Delta Blues y por música tradicional americana que de esa época, que realmente ellos la disfrutan muchísimo, la tocan, la viven, ¿no? Y es por eso que podemos ver esa influencia de este tipo de música en muchos de sus trabajos, ¿no? En específico en este y en otros trabajos de ellos. También tenemos otra película que a mí me pareció interesante. No lo sé, es una película con la que yo... hay días que me gusta, hay días que no me gusta tanto, que es The Road, ¿no? Del 2009, si nos vamos un poquito para atrás, ¿no? Que es esta película postapocalíptica en la que sale Viggo Mortensen y habla como un poco de la relación que tiene con su hijo y no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esta película, Paquito?
A mí me encanta, la verdad. Mira, tengo una. O sea, vaya, no es, por ejemplo, La Hora del Lobo, ¿no? De este Michael Haneke. Que creo que
Claro.
ese es el problema que tuvo, por lo menos para un cinéfilo, ¿no? Hace algunos meses una exalumna hasta me dejó de hablar porque le dije que vio mi reseña de Joker y vio que la odié. Y cuando me preguntó, oye, pero ¿por qué la odiaste? ¿No? Y digo, pues porque. Vaya, o sea, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, ¿no? O sea, y si no has visto Scorsese y en particular el comediante Taxi Driver, pues sí, que entiendo que a alguien que no vea muchas películas le guste Joker, ¿no? O sea, y crea que es así como que grandioso el mensaje social y todo esto,
No, te
pero.
puede gustar, ¿no? O sea, o te
Sí,
puede
no,
gustar, pero
se vale,
tampoco hablar que
pero.
es una idea original. O sea, tampoco hablar de que es la
Exactamente.
primera vez que se representa este tipo de cosas.
A eso voy, no, o sea, que no, que es muy rebelde, no, no es para nada rebelde, de hecho es muy pro sistema en realidad, pero en fin, a lo que quería llegar con esto es que justamente con The Road, lo que me pasa es que creo que tiene el problema de haber aparecido año y medio después de la película de Haneke.
Ya.
A pesar de que la novela de este. Ay, siempre digo mal su nombre, pero que es el mismo de No hay lugar para. No es lugar para hombres viejos, No Country for Old Men. Bueno, en fin, se me acaba de olvidar el nombre del novelista, pero creo que tuvo ese problema de Road. O sea, pero a mí me parece una buena película, ¿no? O sea, estas películas post-apocalípticas que además nunca nos aclaran qué pasó, lo cual hace que se asemeje mucho más a las condiciones de vida que estamos llevando en este momento, ¿no? O
Claro.
sea, porque nada más vemos que está como medio contaminado. Antes de iniciar la grabación empezábamos que hablando de Interstellar, ¿no? Y que hace lo mismo, ¿no? O sea, nunca nos dice exactamente cómo fue el cataclismo, nada más vemos que hay un montón de polvo, ¿no? Entonces, y La Hora del Lobo juega un poco con esto, ¿no? También, entonces creo que más bien fue eso, ¿no? O sea, la película no es la mejor película, The Road no es la mejor película postapocalíptica que hay en el mundo, pero me parece que es bastante decente. Viggo Mortensen es un actorazo, ¿no?
Como
Además
siempre.
son él y el niño los que llevan toda la narrativa, lo
Claro.
cual es un reto todavía mucho mayor, y la música me parece increíble.
Sí, la música es buenísima. O sea, eso era justo lo que quería abordar, porque si bien la película a mí me pareció, como dices, ¿no? O sea, no es una película que rompe esquemas en el género. De hecho, la película la mencionamos en nuestro episodio de cine postapocalíptico, por si quieren escuchar un poquito más de este tipo de películas. Y me parece una película buena, o sea, a mí me gustó, te deja ciertas sensaciones interesantes después de ver la película y hay ciertas escenas que yo recuerdo vivamente, ¿no? De esta película. Entonces, yo creo que si bien no es la película de este tipo de género, sí que es una buena mención. Y como dices, la música es que es, o sea, para hacer la música de una película así, realmente tienes que entender hacia dónde va la historia, tienes que entender qué tipo de atmósfera necesita la película, porque no está fácil, ¿eh? No, no está nada fácil, más con el ritmo que tiene la película, porque la música llena bastantes espacios, ¿no?
Y hay que decirlo, ¿eh? Un poco tiene ambiente de western también la película.
Sí, total, total. Por eso te digo que al final las influencias están ahí. Y bueno, yo creo que a Nick Cave y a Warren Ellis les ofrecen más de lo que aceptan, ¿no? Como siempre. Alguien tan prolífico como ellos, entonces seguro escogerán cosas pues que van más o menos con su estética, ¿no? Y eso está bien. O sea, también pensemos que no todos los compositores tienen que ser como Hans Zimmer, ¿no? Que pueden escribir en 20 géneros diferentes, ¿no? Hay ciertos equipos de compositores que pues tienen algo que hacen muy bien, tienen un cierto tipo de estética y las películas que hacen pues ayudan, ¿no? A que ese tipo de estética brille. Y eso también está bien.
Y que de hecho es uno de los casos que tenemos que mencionar aquí, porque John Hillcoat, que es el director también de esta que ya mencionamos antes, ay, se me acaba de olvidar el título, de To Have and To Hold, ¿no?
Sí.
Es el director, por ejemplo, de Lawless, que es otro
Exactamente.
western, ¿no? Que es otro
Exactamente.
western protagonizado por, si mal no recuerdo, son Tom Hardy y Shia LaBeouf,
Así es.
¿no? Que ahí lo malo es que pusieron, o sea, por ejemplo, justamente pasa esto que describe Sergio, ¿no? Porque lo que entienden muy bien Warren Ellis y Nick Cave en esta película es al director. O sea, porque ya habían colaborado con él, o sea, y son colaboradores. De hecho, Hillcoat es también australiano. Él, si mal no recuerdo, de hecho había dirigido un par de videos de Bad Seeds, también por ahí. Pero, y más bien, y eso hace que se entiendan muy bien. El problema de la película es que tienen dos egos gigantescos en pantalla. Uno muy buen actor, que es Tom Hardy, el otro un poco sobrevalorado, como Shia LaBeouf. Entonces, vaya, los conflictos que hubo entre esos dos egos en la escena, en el set, fueron los que hicieron que la película al final no termine de madurar, por más que uno la ve y dices que, claro, podría ser una gran película, pero no lo es.
Sí, fue un buen intento. La verdad es que fue un buen intento. Pero bueno, el soundtrack tiene unos musicazos, ¿eh? O sea, tienes a Mark Lanegan. Hay ciertos covers que se le hacen, por ejemplo, a varias canciones de Lou Reed. Tienes, pues eso, ¿no? A Nick Cave, evidentemente, a Warren Ellis. Realmente hay peso, ¿no? Hay peso en la música. Y es un soundtrack interesante. Yo creo que es un soundtrack que a mí me parece muy bueno. La canción Fire in the Blood me parece una gran canción. O sea, me parece una canción muy, muy buena. Y este, al final eso, ¿no? Lo que se puede sacar de esta película, al menos para mí, la música realmente hace muy buen trabajo. Y cómo no hablar del buen Mark Lanegan, ¿no? Que en paz descanse. Que también hizo la colaboración en esta película, ¿no? Como dices, es la segunda colaboración que tienen con este director. Como podemos ver, las relaciones las mantiene, ¿no? Nick Cave y termina colaborando para esta película que, si bien tiene, pues tiene estrellas, ¿no? En la cartelera, ¿no? Tiene estrellas siendo los protagonistas, pero al final como que no termina de cuajar, como decimos en México, ¿no? Nomás no terminó de cuajar, mi buen Paco.
Sí, eso fue muy triste, ¿no? Porque, insisto, yo soy muy, me gusta mucho el western, ¿no? Y vuelvo al punto, ¿no? O sea, por ejemplo, Hell and High Water y ¿cómo se llama? Y El Poder del Perro son dos de los mejores westerns que he visto en los últimos 20 años, ¿no? Incluido la versión de True Grit de los hermanos Coen. E incluso, por ejemplo, volvemos al punto, ¿no? El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford. No era mala, no es una mala película bajo ninguna circunstancia. Entonces, como que habíamos tenido una especie de revival en los últimos 10 años, ¿no? Del 10 o 15 años más bien, ¿no? Del western, ¿no? Y gente tratando de imaginar nuevas narrativas del western. Porque es cierto que hubo una racha en que desapareció, ¿no? Después de que este Clint Eastwood hiciera la maravillosa Los Imperdonables, ¿no? The Inferno Unforgiven.
Claro.
Aquí en España conocida como Sin Perdón. Entonces uno tenía expectativas con esta de Lawless, ¿no? De Sin Ley, pero sí. Sí, entre egos y otros conflictos que, según pude leer, hubo en la... La verdad es que, debo serle sincero, ¿eh? Yo la había visto en el cine, esta película, y la volví a ver ahora para preparar el episodio, y creo que hasta me gustó menos que cuando la vi en el cine. La verdad, no sé, que todavía me gustó menos, ¿no? Y ya después leía los conflictos que hubo en el set, etcétera, y por lo visto fueron bastantes, pero bueno, nos deja de regalo ahí un soundtrack bastante, bastante mayor.
Claro, sí, y bueno, después de esta película hay una mención interesante que parece romper también el esquema de las películas de las que hemos hablado, ¿no? Que es este documental de Marte, ¿no? Que hizo para National Geographic, que hizo con Warren Ellis también, que dices, a ver, ¿para dónde va esto, no? Porque si bien estábamos diciendo que era puro western y de repente nos vamos a documental del espacio, ¿no?
Sí, y que justamente por eso lo habíamos puesto aparte, porque han hecho mucho documental, uh-huh. ¿No? También han hecho muchísimo documental, ¿no? Está el de Ecce Homo, Prophet Spray, ¿no? Y justo, ¿no? ¿Cómo se llama este de Marte? Se me olvida el nombre. Se me acaba de... Lo acabo de perder. ¿Qué me pasa hoy? Pero bueno, está este documental que si mal no recuerdo, produce la NASA, ¿no? De hecho.
Sí.
Sí, que si vale, que produce la NASA, pero justamente si te pones a pensarlo, Sergio, no está tan alejado. Finalmente se refiere a la exploración de mundos desconocidos.
Sí,
no, o sea,
bien se podría hacer un western en Marte también, ¿eh?
Exactamente, no, y recuerden que fue malo, pero John Carpenter trató.
Claro.
No, el ¿cómo se llama? Que terminó más bien siendo una película de monstruos. Y aunque no es Marte, pues hay que reconocer que del género que más tiene Star Wars es del western, ¿no? También, ¿no? O sea, incluso ahora estoy, así que ahorita que me agarró el COVID, ¿por qué no decirlo? Pues estoy viendo The Mandalorian, ¿no? Y finalmente, insisto, ¿no? Star Wars es muy, ¿cómo se llama? Muy, muy western, vaya, ¿no? O sea, tiene muchos elementos del western, claro. Entonces justamente no me parece nada nada casual, ¿no? Que también escogieran hacer el soundtrack para este documental, porque además justamente, ¿no? Creo que también algo en el origen que sería interesante de Nick Cave es que está acostumbrado al paisaje, ¿no? Australia finalmente si algo tiene es paisaje. Entonces
Claro.
en su música hay una paisajística creo que es bastante específica, ¿no? De
Yo
manera muy
creo, ¿sabes
agradecible.
qué? Yo siento que esto viene más de Warren Ellis que de Nick Cave, ¿eh? Porque realmente Nick Cave, o sea, si bien Melbourne es una ciudad al final, o sea, el paisajismo en Victoria, hay paisajismo, pero realmente el paisajismo más grande que encuentras, o sea, yo creo que sí habrá influencias, pero yo siento que mucho de este como, sí, como de este paisajismo, yo creo que también viene mucho de su colaborador, ¿eh? O sea, yo creo que las ideas se van rebotando entre ellos dos y es bastante interesante el lenguaje que crean entre los dos, ¿eh? O sea, realmente sí es una colaboración bastante, bastante completa.
Ah, no, claro, ya para hablar de su proceso, que justamente por eso nos estábamos guardando esas películas al final, no sé si ya de una vez quieres que hablamos de ella, pero, o sea, por ejemplo, vale mucho la pena ver una película más bien que tiene a Nick Cave como protagonista, es una especie de documental actuado, falso documental, que se llama 20.000 días en la Tierra.
Así
No,
es.
20.000 días en la Tierra que a mí me gustó, que justamente se produce con el pretexto de que él se da cuenta de que lleva 20.000 días vivo. ¿No? Entonces habla de sus amistades, habla de su relación con su mujer, con sus hijos, pero hay momentos muy importantes en que habla de la relación con sus amigos. Y de hecho, por ejemplo, por ahí sale, si mal no recuerdo, Ray Stevenson, el actor, ¿no? Que se le aparece y se le desaparece en el coche. Pero de los momentos más interesantes de la película, tanto esta como One More Time with Feeling, que es la película con la que mostraron el proceso de trabajo de Skeleton Key. Las conversaciones con Warren Ellis son bien interesantes porque uno puede ver cómo es su proceso creativo.
Sí, y bueno, tenemos también la última, ¿no? Que es This Much I Know to Be True. O sea, la
Exactamente,
última justo.
esa yo todavía no la veo, que ya
Sí, no,
muero
ni
de ganas por
yo.
verla.
Sí, o sea, que salió justo este año, ¿no? Y tenemos esta última. O sea, podemos ver lo extensa que es la colaboración entre ellos dos. O sea, que realmente se han desarrollado múltiples películas y documentales en general relacionados con, pues, el proceso creativo y en específico con 20.000 días con Nick Cave, ¿no? Con Nick Cave y su historia en específico. Y bueno, hablemos también, teniendo ya los documentales en cuenta, hablemos de una película que me parece muy interesante que hayan hecho la música, que es War Machine, ¿no? Del 2017.
Sí, así es, Máquina de Guerra, que afortunadamente es así, no le cambiaron el nombre como acostumbran. Yo con esta película tengo mis conflictillos, la verdad, ¿no? O sea, se agradece la intención, ¿no?
A
O
mí me
sea, creo que es
gustó,
una
sí.
película creo que es una película que se agradece la intención. Es dirigida por David Michaud y protagonizada por el mismísimo Brad Pitt en un papel maravilloso, por
Que
cierto.
lo hace muy bien. Por eso digo,
Lo
lo
hace
hace muy
maravilloso,
bien.
lo hace maravilloso. Siento que más bien, a mí lo que me pasó fue que la película se queda un poco corta en lo que estás tratando de decir, porque imagínense, es una película sobre cómo Estados Unidos pretende reconstruir Afganistán,
Ya.
¿no? Entonces, es la primera vez que una película salida de Estados Unidos nos muestra a los militares gringos como perfectos imbéciles, ¿no? Que ni siquiera saben por qué estaban ahí. En ese sentido, entonces, incluso, por ejemplo, la música es bien interesante porque sí es muy marcial, ¿no? Sí, no, no pierde ese grado marcial, pero a la par es muy absurda,
Claro.
¿no? Entonces, o sea, el verlos componer para una especie de comedia que no termina de ser comedia, pero que tampoco es un drama, etcétera, ¿no? O sea, creo que les dio mucho juego también, ¿no?
Sí, es una película que tiene muchas cosas. O sea, me parece que se puede catalogar de muchas maneras, pero es una película, o sea, honestamente, de las cosas que hay en Netflix, a mí me parece de lo mejorcito. Y de lo que ha hecho Brad Pitt en sus últimos años como actor, también me parece de lo mejorcito. O sea, realmente interpretó un personaje que no sabíamos que le podía quedar, pero la edad le ha funcionado para poder interpretar a este personaje. Porque probablemente un Brad Pitt más joven hubiera podido hacer a este personaje.
No,
Entonces.
definitivamente no, definitivamente no. O sea, el registro sabemos que lo da porque es buen actor, hay que decirlo, ¿no? Digo, vaya, que el registro no sé si te pasó, pero a mí me recordó por ciertos momentos su personaje en 12 monos.
Un poco, sí.
Hay momentitos donde recuerdo un poco a 12 monos sin que sea el mismo personaje, pero justo, ¿no? Al tener la edad que tiene en el momento en que lanzan la película, este Brad Pitt, finalmente, pues lo que se deja ver ahí es, sí, tal cual, un comandante, un no me acuerdo, creo que es general, ¿no? Un
Sí,
general de
no, no
Estados
recuerdo el rango.
Unidos que es así idiosincrático y absurdo y que no sabe ni lo que está haciendo.
Sí, que es víctima básicamente de su propia burocracia. O sea, al final ese es el problema de la que van desarrollando en la película, ¿no? Pero bueno, yo se la recomiendo, véanla. Si no, no es tanto por la música, porque la música tampoco es que sea
No es su
para.
mejor soundtrack.
No, 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 en lo absoluto. Pero es una película. O sea, como película me parece una película interesante para ver. Pero no, no por el soundtrack, definitivamente. Y bueno, luego tenemos en el 2017 otro western. ¿Por qué no?
¿Por
Tenemos
qué?
el
¿Por qué
neo-western
no?
Wind River, ¿no? Que es dirigido por Taylor Sheridan. Y lo mismo, tenemos otra perspectiva, ¿no? Del western más modernizado, ¿no? Y lo
Así es.
protagoniza
Jeremy Renner.
Estos dos actores que pues mucha gente ha visto en las películas del ratón, ¿no? Que es
Ay,
Elizabeth
claro, porque
Olsen y Jeremy
también está
Renner.
Elizabeth Olsen, ya se me había olvidado que la
Así
que
es.
protagoniza es. Sí, o sea que tienen allá a Hawkeye y a la Bruja Escarlata. Es terrible, ¿no? Que ya nada más se les identifique por eso y con todo con lo problemático que después puede ser. No olvidemos que, por ejemplo, en la primera vez que Aaron Taylor Johnson y Elizabeth Olsen actuaron juntos fue en Godzilla y hacían de pareja. Y después
Claro.
salieron en una de Marvel y eran hermanos, ¿no? Entonces, eso sí como que hasta raro en realidad, ¿no? Pero cierto, se me había olvidado que era Elizabeth Olsen. Me acordaba que era dirigida por Sheridan y que está y que está Jeremy Renner, pero no me acordaba que estaba ella ahí.
Así es, así es. Y bueno, la película en general no es mala. O sea, no me parece lo mismo, no me parece trascendental, ¿no? Pero bueno, es una buena película. A mí me parece que las actuaciones son buenas, la trama está interesante y no sé tú qué piensas de esta película.
Mira, a mí me pasó, tiene tiempo que la vi, no es de las que repasé para, o sea, ya la había visto, entonces por eso decidí no repasarla para hablar de Nick Cave. No sé tú qué pensarás, pero a mí lo que me pasó con la película fue que esas películas que no vi en el cine cuando apareció y me alegré de no haberla visto en el cine. Porque finalmente es una película que si ves en video no pasa nada. O sea, porque no está en realidad arriesgando nada a nivel cinematográfico.
Sí,
Es una
básicamente.
película que se concentra a contar la historia, ¿no?
Sí, es lo mismo que pensé yo. O sea, es una película que realmente, si no tiene nada que ver un sábado por la noche y te la echas, pues dices, ah, pues mira, no está tan mal, pero no te cambiará la vida, eso seguro. No es una película que te vaya a replantear cosas, ¿no? Pero bueno, palomera, palomera es. Y bueno, luego tenemos la película Kings, ¿no? Del 2017 también. O sea, el 2017 realmente fue un año muy, muy. Bueno, del 2018, perdón. El Kings, protagonizada por Halle Berry y Daniel Craig, ¿no? O sea, estamos viendo ya como Nick Cave empieza también, bueno, y Warren Ellis empiezan a hacer cositas un poquito más mainstream ya, ¿no? Un poquito más grandes.
Si quieras que no, finalmente ya con Nick Cave yo tengo una historia muy curiosa. Siempre me ha encantado, siempre curiosito, porque además fue de los primeros músicos que vi en el cine. O sea, insisto, ¿no? Cuando voy a ver por primera vez Las Alas del Deseo, que es
Sí.
la película que me enseñó que hay otra forma de hacer cine, la verdad, yo tenía como 14 o 15 años. Fue con el pretexto de que en ese momento se habían enterado de que Wim Wenders iba a lanzar. ¿Cómo se llama? Hasta el fin del mundo. Iba a estrenar, estaba ya terminando la producción de tan accidentada de Hasta el fin del mundo, donde por cierto también hay canciones de Nick Cave, y que de hecho él compone el tema que le da título a la película. Pero el ver a Nick Cave en esta película de ¿cómo se llama? De Wim Wenders, si pues, la película me cambió tanto, pues también me llevó a buscar a la música de Nick Cave, entonces es un músico con el que prácticamente he crecido. No es un
Claro.
músico que me ha acompañado en gran parte de mi historia sentimental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estética. Pero justamente fue como por ese año de, ¿qué será? ¿Qué te gusta? Más o menos como 2015, 2016, que la gente como que en el mainstream le empezó a conocer más, ¿no? O sea, como que ya
Sí.
es un autor que se es más conocido, incluso reeditan uno de los libros que no le había ido muy bien. En su momento, una de las novelas que él ya había publicado antes, pero que no le había ido también, se vuelve a editar. No, es decir, como que mucha gente lo empieza a reconocer más y más y más, ¿no? Y eso llevó a que obviamente también cada vez le ofrecieran películas que tienen más este tono, más mainstream, ¿no? Que aún así siempre, si te fijas, por más que sean películas que están ahí rondando el mainstream, tampoco es que sean hitazos. O sea, sí escogen, tanto
No,
él y
no, no.
sí escogen películas muy cuidadosamente, ¿no?
No, y de hecho esta película fue odiada. O sea, en realidad
Sí.
esta película tiene muy malos reviews. Es una película, bueno, no sé tú qué opinas de la película en específico, pero a mí no me
Mala.
gustó. Me pareció
No,
una
mal.
película mala.
Mala. Fíjate que, bueno, es que hay que decirlo, ¿no? Tomemos en cuenta que es una película sobre el caso de Rodney King. De estos casos de problemas raciales de los más famosos de los últimos años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues el problema es que la película la juega por la sentimentaloide. O sea, quiere convertir un caso tan problemático como este en algo sentimental.
Claro.
Es lo que en Estados Unidos se llama el Oscar bait, ¿no? O sea, la película estaba tratando de ganar un Oscar de mejor película. No lo iba a lograr ni de chiste. Es malona. El director Yeh Chi-Yun lo ubico por nada más. Es Denis Gamze Eric Gubin, ¿no? O sea, ni siquiera ubico nada más. Pero la película pasa, diría que sin pena ni gloria, pero creo que hasta es ofensiva en el manejo del caso.
Claro.
Cosa de lo cual no tienen la culpa Nick Cave y Warren
No,
Ellis.
no,
Y el
en lo
soundtrack.
absoluto.
Y si uno oye el disco solito, es un discazo.
Sí, es lo que pasa, ¿no? Hay veces que no se les puede negar la genialidad. O sea, honestamente, la música no es mala, en lo absoluto, la música es bastante buena, lo que pasa es que la película es mala. Entonces ahí uno no tiene nada que hacer, ¿no?
No,
Sea,
y de verdad
realmente.
escuchen, escuchen el disco, ni vean la película, escuchen el disco y van a ver cómo es un discazo, de verdad.
Sí, la verdad es que sí. Sí, luego tenemos dos documentales en específico. Y bueno, son documentales bastante interesantes, ¿no? The Case Against Adam Seed y tenemos otro documental también del 2021, que es un documental de naturaleza, ¿no? Pero a mí me gustaría cerrar y hablar ya de la última película para que le hicieron la música, que es una película que se ha esperado bastante, ¿no? Que es Blonde. Es esta
Efectivamente.
película. O sea, sí, está esperadísima. Cuéntanos un poquito más.
Bueno, pues es que sí, es una película que estamos esperando muchísimos porque es una crónica ficticia sobre la vida de esta Marilyn Monroe, pero justamente enfatizo ficticia. Enfatizo ficticia, o sea, por lo que se ve, vamos a ver más bien el mundo imaginario, no el mundo imaginario, sino cómo probablemente interpretara su propia vida desde el estrellato, desde N cantidad de dimensiones, esta Marilyn Monroe, una figura mucho más importante de lo que hemos querido reconocer. Era una mujer brillante, era una actriz muy crítica para con el tipo de papeles que hacía. En fin, creo que es una figura que nunca hemos terminado de explorar, ¿no? Además, protagonizada por la maravillosa Ana de Armas, ¿no? O sea, que no solo más allá de lo obvio, que es una mujer bellísima, ¿no? Es una muy buena actriz. Y que de verdad ha sabido diversificar sus papeles, ¿no? Desde Blade Runner 2049 hasta. Es decir, que justamente a la par que está Marilyn Monroe, ha tratado de salir del estereotipo de que son la actriz bonita que está ahí para adornar las películas, ¿no? Entonces, se ve muy interesante, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que la novela se basa en la novela de Joyce Carol Oates,
Sí.
¿no? O sea, la novela es de Joyce Carol Oates. Que sin lugar a dudas es una de esas autoras importantes, ella además afrodescendiente, ¿no? Y que finalmente, pues eso hace que se generen muchas expectativas, y a eso le sumamos que además la música es estos dos señores, pues obviamente todos la estamos esperando ansiosamente, de verdad.
Sí, a mí me parece que va, o sea. A ver, yo creo que ya está más que terminada, ¿no? Pero en
Sí, ya
términos
está terminada,
musicales.
está completada, exactamente.
Pero pensemos que esta es probablemente la película más grande en la que han colaborado Nick Cave y Warren Ellis, ¿no? En términos presupuestarios, puede que sea la película más grande en la que han colaborado. Entonces, va a ser muy interesante ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una película de este calibre con la música de estos señores? O sea, la música seguro será muy, muy buena, esperemos que sí. No nos han decepcionado hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver qué traen de nuevo con esta película, porque además es una narrativa que yo creo que ellos tampoco han explorado antes, ¿no? Entonces va a ser interesante ver qué hacen con la historia. Y bueno, definitivamente yo creo que con esto aquí terminamos realmente la filmografía de estos dos señores, de Nick Cave y de Warren Ellis. Y
Bueno, terminamos de
podríamos.
mencionar algunas, ¿no? Porque está Lejos de los
Claro.
Hombres, está Ecce Homo, ¿no? Insisto, documentales han hecho mucho, ¿no? Como Tender, ¿no? Han hecho West of Memphis. Vaya, finalmente son gente que ha colaborado, que ha trabajado muchísimo en esto, ¿no? Pero hemos procurado dar un repaso por lo más importante, más bien.
Sí, no, y podemos mencionar incluso también las muchas obras de teatro en las que han colaborado, ¿no? O sea, no simplemente las películas. Pero bueno, lo que queremos dejar aquí es que si no conocen a Nick Cave, si no han explorado su trabajo, si no conocen a Warren Ellis, por favor, explórenlo. Como dice mi buen Paco, yo creo que Nick Cave está teniendo una segunda vuelta de popularidad en este momento. Bastante interesante porque es un artista que normalmente a su edad y con su historial de trabajo. No es tan común que llegue a tener una segunda vuelta de popularidad, ¿no? Pero otra vez demuestra Nick Cave que su música no tiene tiempo, ¿no? Su música habla de temas profundos que además nos llegan a todos. Es una música que realmente expresa sentimientos desde lo más visceral. Entonces yo creo que por eso es que por eso es tan buena audiovisualmente, ¿no? Y les invito a explorar sus discos.
Incluso los discos que sonarían un poco ya, o sea, por ejemplo, un disco como el de Murder Ballads sería muy controversial en este momento, porque eran baladas sobre asesinos en serie.
Claro.
No, o sea, pero lo que estaba haciendo, tratando de hacer era crónica policíaca, ¿no? Porque además los asesinos en serie eran cosa de la que no se hablaba, cuando no reconociendo que eran criminales, vaya, como él lo empezó a hacer. Pero hoy en día sería un disco muy criminal, muy controversial, creo yo. Pero aún así, ¿no? O sea, justamente es alguien que no solo sabe cambiar de acuerdo a la época, sino que sigue siendo muy relevante y además que él mismo puede ser muy crítico con lo que ha hecho anteriormente.
Así es, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ahí tienen a Nick Cave. Escuchen su trabajo, miren las películas y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.